Bien, entonces empezamos leyendo Lucas 16, versículos 16 y 17. Adelante, Yuli.
La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él.
Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley.
Está difícil esto. Vamos a ver si... Adelante, pásele. Aquí en el primer versículo, que es Lucas 16, 16, yo veo tres temas. Primero dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Y luego dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Deja ver si puedo abrir la otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Se los voy a leer. Dice el 16, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Esto no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley sea anulado. Okay, entonces, recordemos que ahora ya no puedo sacar el... El Antiguo Testamento, bueno, la palabra que existía en los tiempos de Jesús, la escritura que existía, ¿cuál era? La Biblia que había entonces.
¿Eh?
La ley y los profetas, o sea, ¿cómo le llamamos ahora? Antiguo Testamento. O sea, en tiempos de Jesús... La totalidad de la Biblia que existía, ¿cuál era?
El Antiguo
Testamento, que aquí le llama la ley y los profetas, ¿verdad? La ley y los profetas. Por eso dice que
¿Y los rollos que tenía?
Sí, la Biblia que existía, que era todo lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento, lo tenían en rollos. Rollos que hacían de pieles o rollos de un papel que le llamaban papiro, que lo hacían de ciertas hojas de unas plantas ahí. Pero nos dice que el pueblo de Dios, hasta la época de Juan el Bautista, se guiaba por lo que decía la ley, dice la ley y los profetas. Y sobre eso, vamos a buscar algunas citas. Por ejemplo, ahí en el libro de Mateo 11, 9, hablando de Juan el Bautista, Bueno, hablando de Juan el Bautista, ¿ustedes qué se acuerdan de ese personaje? ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿A qué vino? ¿Cómo era? Etcétera. Juan el Bautista. Porque no es Juan el Apóstol, que es otra cosa. Juan el Apóstol, el que escribió el Evangelio de Juan y las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, ese es otro personaje. Pero este Juan es Juan el Bautista. ¿Qué se acuerdan de él? Su misión era preparar el camino a Jesucristo.
Y era primo de él, ¿verdad?
Algo así, porque la mamá de Juan el Bautista era pariente de Elizabeth, pariente de María. Y sí hay algunas citas que hablan de Juan el Bautista. El papá era un sacerdote, y cuando él le tocó entrar al lugar santísimo, el templo, el turno, dice que un ángel le habló y le dijo que iban a ser ese hijo. Su mujer era estéril, y que ese hijo le iba a preparar el camino al Mesías. ¿Por qué? Porque todos los judíos esperaban al Mesías, ¿no? Y decía, él no es el Mesías, pero él le va a preparar el camino al Mesías. Otra cosa que sabemos de Juan el Bautista es que desata todos los acontecimientos que habrían de venir en el Nuevo Testamento. Porque si nosotros vemos el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, fue escrito, no me acuerdo si 300 o 500 años antes de Cristo. Y desde ahí hasta Juan el Bautista no hubo revelación, no hubo manifestación, no hubo palabra de Dios. Le llaman la época del silencio de Dios. O sea, no había profetas, no había nada. O sea, como que hubo un silencio en la historia de la revelación de Dios, hasta la época de Juan el Bautista. Y entonces por eso dice también dice que ese Juan era algo así como Elías, porque en el Antiguo Testamento, en los últimos libros, decía que Elías habría de venir otra vez, a restaurar. Pero bueno, aquí en la cita esta que les digo de Mateo 11:9 y 10, a ver, no sé hasta dónde. Hasta el 13. ¿Quién sigue? Adelante.
Pero, ¿qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
hasta Juan. Como que ahí le da terminación a una ley, a una época, de que termina eso y empieza a ser anunciado el reino, pero empieza a ser anunciado en el sentido de que ya llegó, entonces vamos a seguir viendo algo más sobre esa cita, sobre lo que decían de los escritos antiguos sobre esta situación. Ahí en Juan 1:45 adelante, ¿sigues tú?
Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Ok, entonces vuelven a referirse a Jesús, que ya estaba profetizado desde Moisés. Dice: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Sí, porque hemos dicho que todos los libros del Antiguo Testamento, de una manera o de otra, hablan en profecía sobre Jesús, sobre el Mesías que había de venir, sobre el Salvador de Israel, sobre el Dios hecho hombre. Y aquí Natanael dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces ahí tenemos esa situación de los profetas, que está anunciado. También lo podemos ver ahí en Hechos 3:18. Vamos a leer el 18 y luego el 24 y el 25. Del mismo capítulo, Hechos 3, capítulo 3. Adelante.
Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Cristo había de padecer. El 24 es decir: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
Eso. Rosy, es ahí el mismo capítulo, no más que el versículo
24
y 25. Ay, perdón,
del 3.
Dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra.
Ok, entonces todos estos nos están hablando de lo mismo, de la ley y los profetas, que hablan de Jesucristo, de que había de venir. Entonces aquí en la cita que estamos estudiando dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. En la otra versión decía: ustedes, el pueblo de Dios, han sido guiados por la ley de Moisés y por los escritos de los profetas hasta que vino Juan. ¿Verdad? Y lo dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Entonces vamos a ver algo poquito aquí sobre el reino, porque habla mucho del reino. Entonces vamos a ver ahí mismo Lucas 9:2.
Envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos.
Ok. Y vamos a ver varias citas ahí donde, ahí también, Felipe, el 10:9 de Lucas.
Y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios.
Ok. Entonces por eso acá le está diciendo que primero fueron guiados por la ley y los profetas, pero desde entonces es anunciado el reino de Dios. ¿Leíste Lucas
10:9,
¿verdad? Y el 11, Felipe, ahí mismo, el versículo 11.
Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros.
Sí, porque decía, donde lo rechacen, donde lleguen los misioneros, en este caso los discípulos, a un pueblo, una ciudad, y que rechacen el evangelio, dice, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros, o sea, el polvo de los pies, pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y el 12 dice, yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Qué es lo que nos podemos sacar de aquí? Que para Dios es muy importante el hecho de que se acepte o se rechace el evangelio. Porque aquí les dice que al que rechace, dice, el que rechace el evangelio, el pueblo que lo rechace, dice, sacúdete el polvo de los pies y diles, pero sepan esto, que el reino se les ha acercado, y ustedes que lo han rechazado, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Se acuerdan Sodoma cómo terminó? Fue destruida con fuego. Sodoma y Gomorra. Lo que estamos viendo aquí es que efectivamente se está anunciando el reino. Juan el Bautista lo anunciaba. Por ejemplo, lo vemos en Mateo 3:2. Bueno, del 1 al 3, Mateo 3, del 1 al 3. ¿Sigues tú?
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Ok, entonces, ¿de qué hablaba Juan el Bautista? De que el reino se ha acercado. Y luego, después, más adelante, Jesucristo predicando también sobre lo mismo, ahí en Mateo 4:17.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Exacto. Y si leemos desde el 16, ¿cómo dice Julie?
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte.
Luz le resplandeció.
Luz le resplandeció.
Se ve acá. Ok. Y desde entonces Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:7 y 8. Cuando manda a los discípulos.
Y yendo predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera de demonios, y de gracia recibéis, dad de gracia.
Muy bien. Entonces, Juan el Bautista hablaba de que el reino se ha acercado. Jesucristo decía: el reino acercado. Y cuando enviaba a los discípulos, les decía: y yendo predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado.
Wow, qué poderoso es cuando llega el reino.
Sí.
Te transforma una casa, una vida,
sí,
una ciudad. Wow.
Y lo hemos visto con los testimonios aquí de muchas familias, que cuando llega el Evangelio, o sea, verdaderamente el reino, porque básicamente el reino tiene un rey, y el rey es Jesucristo. Cuando alguien acepta a Jesucristo y cree en él, y como el Hijo de Dios, y cree en su muerte y en su resurrección, y le entrega su vida a Cristo, pues está entrando al reino. De hecho, ¿se acuerdan el pasaje de Juan 3 de Nicodemo? Que dice: vino, si quieren, ¿quién lo quiere buscar ahí? Juan 3, no me acuerdo desde qué capítulo, pero donde dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Y le dijo.
3:2.
¿Eh?
3:2.
¿Hasta cuál?
Pues el 2 dice: vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él.
Y luego
respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Hasta ahí. Entonces, él lo que decía, el que recibe a Jesucristo tiene ese concepto nuevo para todos, aún para los religiosos, el nuevo nacimiento. Porque ahí también dice, no nacido de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y lo dice, lo nacido carne, de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el nuevo nacimiento es un nacimiento del Espíritu que está muerto en el hombre. Entonces es nuevo nacimiento, o sea, nueva criatura.
El cambio de adentro para afuera.
De adentro para afuera. Por eso cuando una persona recibe a Cristo cambia, pero porque es de adentro hacia afuera. Y hemos comentado, por ejemplo, en México a las cárceles les llaman cerezo. ¿Y qué quiere decir cerezo? ¿Se acuerdan?
Centro de readaptación social.
Cerezo. Son las cárceles, ¿no? Cerezo. Y está el cerezo de Apodaca o el cerezo de no sé qué, de Cadereyta. Pues es centro de readaptación social. Cerezo. Pero quieren readaptarlos, transformarlos a los presos a base de que están en la cárcel, o de castigos, o de cursos de valores, de convencimiento y de cosas de esas, pero no cambian, salen peor. ¿Por qué? Porque no es un cambio de adentro, lo único que los puede cambiar es Cristo. Por eso el Evangelio hace falta en las cárceles, bueno, en todas partes, ¿verdad? En todas partes, porque es de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, pero dice que el Evangelio, desde entonces el Evangelio es anunciado. Dice, y todos se esfuerzan por entrar en él, como diciendo, pues aquí está el reino, yo quiero, ¿verdad? Pero dice, se esfuerzan, fíjense cómo ven. Se esfuerzan por entrar en él. Pero no es por esfuerzo. Vamos a ver qué dice ahí Mateo 21:32. Porque habla de vamos a leer, ¿quién sigue?
Sí, porque yo leí ahorita.
Bueno, vamos a leer del 28 al 32. Que es de Mateo 21, ¿verdad?
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepintéis después para creerle.
No os arrepentiste.
No os arrepentisteis después
para creerle. ¿Cómo ven? Por eso dice que todos tratan de entrar en él, pero aquí les avienta esa pues esa parábola le dice a uno de los hijos, tenía dos, ve a trabajar a la viña, y dice, no voy, pero arrepentido fue. Y el otro le dice, ve a trabajar a la viña, sí papi, pero no fue. ¿Por qué lo compara después que dice, por eso las rameras y los publicanos van delante de vosotros los religiosos en el reino de Dios? Ahí en el 31. De cierto os digo que los publicanos y las rameras eran lo peorcito de la sociedad. Los publicanos porque le cobraban impuesto al pueblo para dárselo a los romanos. Y las rameras, pues eran las prostitutas del pueblo. Y le dice, esos despreciados y lo peorcito, dice, en el reino de Dios van primero que ustedes.
Porque reconocían su falta, su pecado.
Ahí lo dice el 32.
Sí, porque le creyeron.
Dice, vino Juan el Bautista en camino de justicia y no ustedes, los religiosos, no le creyeron. Uh-huh. Dice, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no se arrepienten después para creerle. Por eso, de ahí saca también el dicho, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Pero ese es el asunto de que verdaderamente la entrada al reino viene a través de Jesús, no de cumplir la ley, porque los religiosos decían, es que yo cumplo toda la ley, yo doy el diezmo, yo guardo el sábado, yo a todas las reglas que había, que no vas a comer esto y vas a hacer lo otro, ¿verdad? Todo lo que es religión. Entonces vamos a ver también que todos se esfuerzan en entrar ¿cuál estaba buscando aquí? Bueno, este concepto, vemos ahí las tres ideas principales de ese versículo. Primero, que la ley y los profetas, que fueron hasta Juan, todo el Antiguo Testamento hasta Juan, hablan de Jesús, apuntan hacia Jesús, profetizan de que había de venir. Luego vimos que todas las citas que nos hablan de que desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y luego vemos que todos se esfuerzan por entrar a Él. Y de ahí pasamos al siguiente versículo, el 17. Dice, pero pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley.
Pero ese por pueblo.
¿Eh? Es el que estamos estudiando de Juan, de Lucas 16, ahora el 17. Lucas capítulo 16, versículo 17. Dice, pero más fácil. Yo no, como que cambia de tema, está hablando. Como le está diciendo, miren, ustedes fueron guiados por la ley y los profetas hasta que vino Juan. Después de que vino Juan, el reino es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. Pero, y este pero como que entra ahí. Quizás viene siendo para los que dicen, que la ley ya se acabó, que no es, que no, como ahora el reino ya llegó. Hay una cita que dice: el reino de Dios se ha acercado y está en medio de vosotros, que era el mismo Jesucristo en medio del pueblo. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. A ver si puedo abrir esta versión que estábamos viendo. Nomás que batallo para abrirla. Ustedes no traen, hay otra versión. Aquí está.
Aquí me da me manda a Mateo 5:18, donde Jesús está hablando, Jesús y la ley. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Se la sabían, pero no la hacían. ¿Verdad?
Sí, sí, sí. Fíjense, aquí en esta versión dice: hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Y luego dice el 17: esto no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Entonces, a veces nos queda cierta duda en el Nuevo Testamento, como diciendo: ya vino Jesús y ya todo lo de atrás no.
Uh-huh. Y no es así.
Pero aquí nos está diciendo que no, uh-huh, que la ley no ha perdido su fuerza. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que la ley nos dice básicamente lo que está bien y lo que está mal. El Nuevo Testamento lo que enseña sobre la ley es que cumplir la ley no te va a dar la salvación, sino la salvación es por la fe en Cristo. Nadie puede cumplir la ley, dice. Nadie puede cumplir la ley al 100%. Entonces la salvación es por Cristo. Pero no está en contra de la ley. Si la ley dice no matarás, sigue teniendo la fuerza de que no matarás. Está mal, no pierde esa fuerza. No desearás la mujer de tu prójimo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en la tierra, ni te inclinarás a ella, ni la honrarás. Eso no pierde su fuerza. No sé si me explico la diferencia, porque a veces dicen: no, hacemos un lado la ley porque ahora la salvación es por fe. Y es cierto, la salvación es por fe, pero no podemos hacer un lado la ley. Por la que la ley nos muestra cuando fallamos, nos muestra el pecado, nos muestra el código de ético de Dios, lo que está bien y lo que está mal. Aunque el hecho de que cumplamos la ley nunca nos va a dar la salvación. Eso es lo que enseña Pablo en todas sus epístolas, ¿verdad? No sé si vemos esa diferencia. No me hace caso. Uy.
Bueno.
Yo no sé por qué le suena el teléfono a mi esposa y me suena aquí en la...
Estamos viendo.
Bueno, estamos en el versículo 17, ¿verdad? Entonces, habla de que la ley no desaparecerá, o sea, como que está diciendo, no crean que el anuncio del evangelio y del reino de los cielos anula la ley. Sí nos confirma que la salvación no es por la ley, pero no la anula, sino nos sigue sacando, vamos a decir, una radiografía. Estás mal porque estás haciendo esto y la ley dice que está eso. Si lo cumplo, no quiere decir que por eso soy salvo. Soy salvo por la fe en Cristo. Porque dice que nadie puede cumplir la ley y Cristo por eso murió en la cruz. Pero ahí en Lucas, vamos a buscar Lucas 21:33. ¿Quién sigue? A ver. 21:33,
Lucas.
Sí.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Ok. Entonces, eso confirma esto, ¿verdad? Sí, para que si alguien nos quiere venir a enseñar que la ley ya no aplica, o que ya perdió su fuerza, no ha perdido su fuerza, ¿eh? Pero tampoco podemos seguir siendo como el pueblo judío que dependía del cumplir la ley para ser salvo, ¿no? Entonces, el concepto es que Dios no puede cambiar, Él no cambia nunca. Vamos a buscar ahí Salmo 102, del 25 al 27. Sí.
Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos parecerán, mas tú perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerá con un vestido, los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán.
Ok, entonces no cambia, ¿verdad? También lo vamos a buscar ahí en Isaías 51:6.
Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá.
Ok, está hablando de que va a haber un tiempo en que la tierra como la conocemos va a dejar de existir, pero la palabra no va a cambiar. Y dice, mi salvación para ustedes va más allá de ese tiempo de destrucción, de que habla que va a llegar un tiempo en que la tierra va a ser destruida por fuego, pero nosotros en Cristo vamos más allá de eso. También nos habla de eso, porque está hablando de que es más fácil que la tierra sea destruida a que se anule la ley. Entonces, 2 Pedro 3:10. ¿Cuál les dije?
Segunda de Pedro
3:10. Vamos a leerle hasta el 14. ¿Sí?
Sí.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, las obras que en ella hay, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensible en paz.
Porque aquí lo que nos está explicando es que sí, efectivamente va a llegar un tiempo en que la tierra va a ser destruida por fuego. Así habla, no sabemos cuándo. Ahorita se me venía a la mente lo del calentamiento global, pero no tiene nada que ver con eso, ¿verdad?
O los incendios,
¿no? O los incendios, que hay un chorro. Pero ya después en el Apocalipsis, ya al final de la revelación del apóstol Juan, Apocalipsis nos habla de que ha de venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vamos a leer ahí Apocalipsis, dos citas. ¿Quién sigue?
Yo.
20:11 y 21:1. Aquí habla del juicio del gran trono blanco, pero no nos vamos a meter en ese tema. Nomás vamos a entresacar ahí lo que dice que delante de ese trono blanco huyeron la tierra y el cielo. ¿Cómo dice?
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Okay, en otra ocasión vamos a hablar de ese juicio del gran trono blanco, que básicamente es un juicio para todas las personas no redimidas por la sangre de Cristo, porque rechazaron la fe en Cristo, y es un juicio de condenación. Dice que el mar entregó sus muertos y fueron juzgados y fueron echados al lago de fuego. Pero bueno, ese es Pero la otra cita que les dije ahí en Apocalipsis, en 21:1, ¿cómo dice Felipe?
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más.
Hasta el 4.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Okay. Bueno, todas estas citas las vimos así en una forma muy así rápida para saber más o menos lo que la Escritura nos enseña de qué es lo que va a pasar al final de los tiempos, ¿no? Pero sí nos está hablando de que viene el cielo y la tierra pasarán, nos habla de la destrucción del cielo y la tierra, pero nos habla de la nueva Jerusalén, donde Dios estará con nosotros como nuestro Dios. O sea, dice el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿verdad? Y Dios mismo dice: y enjugará toda lágrima, y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero todo esto viene porque estamos viendo el concepto, dice, más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Entonces, pues sí, efectivamente va a pasar el cielo y la tierra, pero dice, es más fácil que pase eso, que para nosotros lo vemos como algo imposible, ¿no? ¿Cuánta energía se necesita para hacer eso? Pues algo que se nos sale de nuestra mente, ¿verdad? Pero va a suceder. Dice, es más fácil eso que se frustre la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a ver ahí por último unas dos o tres citas más en ese sentido. Isaías 48.
Hace la tierra, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre.
Ok. O sea, pasa. Bueno, ahora léelos juntos el 7 y el 8.
El 7 y el 8. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre.
Ok, o sea que todo puede pasar. La flor, la hierba se seca, la flor se marchita, y el pueblo, aún las personas, dice, es como hierba. Dice, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, después Pablo, analizando la ley, Romanos 3, 30 y 31, precisamente Pablo, que algunos lo interpretan como que Pablo anula la ley, y verdaderamente no es así.
Romanos
3, 30 y 31.
Dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Ok, entonces aquí es bien claro Pablo, ¿verdad? Para que no andemos diciendo o pensando, es que Pablo dice que la ley ya no. Dice, es que a fin de cuentas, dice, Dios va a darle la salvación, o sea, va a justificar por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Y por la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los no judíos. O sea, a fin de cuentas, todo lo junta y dice, la fe va a justificar a los de la circuncisión, los judíos, y a los de la incircuncisión, a los no judíos. A fin de cuentas, ¿qué es lo que cuenta? La fe. Y luego él mismo se pregunta, porque Pablo era... Dice, entonces por la fe invalidamos la ley, como diciendo, ya sé que van a decir o a preguntar eso. Y dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿verdad? Ok. Y por último, vamos a ver, Primera de Pedro 1:25. Es más o menos parecido, del 23 al 25. Primera de Pedro 1, del 23 al 25.
No.
Primera de Pedro.
¿Primera de Pedro?
¿Tres? Sí, uno.
Uno.
Uno, del 23 al 25.
Sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado.
Ok. Perfecto. Pues.
Me gustaría leer 2 Timoteo 3.
Adelante. 2 Timoteo
3:16.
3:16. Adelante.
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Muy bien.
Toda la escritura es inspirada por Dios.
Es inspirada por Dios. Entonces, bueno, aquí el Señor Jesucristo, como que está contrastando las dos cosas. Dice, de Juan el Bautista para atrás, todo lo que había y toda la guianza del pueblo era la ley y los profetas, o sea, todos los libros del Antiguo Testamento, que apuntaban todos hacia Jesucristo, el Mesías. Dice, y entonces, pero ahora, después de ese periodo que termina con Juan el Bautista, dice, ahora es anunciado el reino, el Evangelio del reino, que es por fe. Pero dice, y todos se esfuerzan por entrar, pero... Dice, más fácil, y vuelve a como que, dices tú, pues está hablando del reino y todo eso, y que lo de la ley se predicó hasta cierta fecha, y luego dice, pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Como que Aquí el Señor Jesucristo está haciendo ese énfasis. Ahora es por fe, pero la ley no deja de ser, ¿no? Y luego ya Pablo la aclara más bien, dice, no es que la ley sea mala, la ley es buena y sigue vigente, pero no es por medio de la ley que el Señor nos da la salvación. No nos la ganamos nosotros, es un regalo de Dios, ¿eh? Ese es el énfasis. Bueno, pues con eso terminamos la cita de hoy que habla de la ley, de los profetas, del reino y todo eso que es anunciado. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, pues está claro.
Felipe. Así se llama, ¿verdad? Felipe.
Felipe, todos volteamos a ver a Felipe y ahora no tiene preguntas.
Iba a comentar algo que me llamó la atención, no se leyó, pero lo leí yo.
Acá.
Jesús mandó a los discípulos a anunciar el reino, pero les dijo, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos.
Sí, porque estaba establecido que primero... y por ahí ahorita lo traíamos, pero no lo leímos porque no tenía caso, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, estaba establecido por Dios que primero se anunciara el Evangelio a los judíos.
Y después con Pablo fue con los gentiles.
Aunque estaba profetizado por Dios que también iba a ser para los gentiles, pero primero... Por eso Pablo también sabía eso. Pablo, cuando llegaba a una ciudad por allá lejana, lo primero que hacía era ir a la sinagoga de los judíos antes de predicarle al pueblo. Dice, porque es necesario que primero les predique a ustedes. Y luego hay una cita por ahí que dice, pero ya que ustedes lo rechazan y como está escrito, bueno, me voy a los gentiles. Y boom, le predicaba y se convertían un chorro de gente y más coraje les daba a los judíos, pero sí estaba establecido que primero era todo, era primero para los hebreos, ¿no? Y ya después, pero tampoco quiere decir que estemos excluidos, vamos, los no judíos, ¿no?